Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 26 de la sura de Sab.
Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baynan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
David, te hemos hecho sucesor en la tierra. Decide pues entre los hombres según justicia. No sigas la pasión. sino te extraviará del camino de Alá. Quienes se extravíen del camino de Alá tendrán un severo castigo por haber olvidado el día de la cuenta.
La semana pasada dijimos que el profeta David, que también era rey, emitió un juicio precipitado cuando dos hermanos escalaron el muro de su palacio y evitaron que los guardias los sorprendieran en su cámara de oración. Al principio, sintiéndose un poco aprensivo, David se calmó y escuchó el relato de un solo hermano, sin pedirle explicación al otro. Dio el veredicto con el mejor juicio, aunque los dos hermanos se fueron completamente satisfechos con lo que él rigió. David se dio cuenta de su negligencia y le suplicó a Dios Todopoderoso que perdonara, lo cual fue aceptado en la corte divina. La ley que le recitamos ahora significa que David, a quien Dios hizo un profeta y representante en la tierra, debe cumplir estrictamente la letra y el espíritu de la misión divina que se le encomendó, lo que requiere que tenga mucho cuidado en sus palabras y hechos para juzgar correctamente entre las personas, sin seguir sus deseos y preferencias personales. Para incluso un solo error podría resultar desastroso y resultar en desviarse del camino de Dios, y los que se desvíen serán severamente castigados. Aquí se debe tener en cuenta que la religión no está separada de la política, y quienes están investidos con la autoridad divina asumen la grave responsabilidad de llevar a cabo asuntos estatales y espirituales para la orientación de la sociedad y el establecimiento de la justicia.
De esta ley aprendemos que, primero, la religión no está separada de la política, y entre los deberes de los profetas está la administración adecuada de la sociedad sobre la base de la verdad y la justicia. Segundo, los criterios de las leyes y las reglas judiciales deben estar orientados hacia Dios y no basados en preferencias y deseos personales. Y tercero, los encargados de tratar los asuntos de la gente deben tener pleno dominio de sí mismos y siempre deben estar conscientes de la presencia de Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de Sad.
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
No hemos creado en vano el cielo, la tierra y lo que entre ellos está. Así piensan los infieles. Y ay de los infieles por el fuego. Trataremos a quienes creen y obran bien igual que a quienes corrompen en la tierra, a los temerosos de Alá igual que a los pecadores.
Estas aleyas quieren decir que Dios creó el mundo sobre la base de la justicia y no en vano o sin ningún propósito. Como dicen los que no tienen fe, estas personas sin fe, que se consideran inteligentes, se darán cuenta de su insensatez cuando sean arrojadas al fuego eterno en el día del juicio. La siguiente ley señala la gran diferencia entre aquellos que tienen fe en Dios con firme convicción en lo que Él ha ordenado y aquellos que se han quedado sin fe en su búsqueda de los deseos y pecados carnales. Es natural que Dios bendiga y recompense a los fieles que realizan acciones justas y que castigue a los que causan la corrupción en la tierra, ya que, al igual que el sistema de creación, el sistema de recompensa y castigo también se basa en la justicia. Por lo tanto, Dios no considera a los virtuosos y los viciosos como iguales. Es evidente que aquellos que creen que Dios es su creador y tienen fe en el día de la resurrección, su comportamiento en la tierra es muy diferente de los que niegan a Dios y el día de la resurrección. El primer grupo trabaja para reformarse a sí mismos y a la sociedad, mientras que el segundo grupo propaga la corrupción en la tierra. El primer grupo se mueve dentro del marco de los principios que Dios ha determinado para la humanidad, mientras que el segundo está inmerso en el materialismo y los pecados. En resumen, los dos no pueden ser tratados por igual, y sobre la base de la justicia se les dará la debida compensación, ya sea la dicha del paraíso o el fuego del infierno.
De estas leyes aprendemos que, primero, el universo y todo el sistema de creación se basa en la justicia y tiene un objetivo, lo que significa que no es azaroso, ni en vano, ni sin ningún propósito u objetivo, como afirma el impío. Segundo, del mismo modo, el sistema que gobierna la vida de los seres humanos y todos sus asuntos se basa en el principio de la justicia, que significa que sin la búsqueda del equilibrio social, el caos prevalecerá en todas partes. Tercero, los virtuosos y los viciosos no son iguales y obtendrán sus debidas recompensas de acuerdo con sus actos. Y cuarto, la desobediencia a los mandatos divinos causa la propagación de la corrupción en la tierra. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes.
Claves de la vida. Evitar la interacción con los libertinos e hipócritas.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les recordaremos sobre la necesidad de evitar la interacción con los libertinos según el estilo de la vida islámica. Después de la familia, la interacción del hombre fuera de casa es con los individuos de la sociedad. Si estos últimos son seres humanos dignos, los demás serán influidos por ellos y se inclinarán hacia la bondad. Por el contrario, comunicarse con las personas incorrectas también dejará sus efectos destructivos y probablemente llevará al hombre a la ruina. Por tanto, el Islam aconseja no confiar en los libertinos y cuando un libertino les informó de algo, investiguen el asunto. El imam Sayyad al respecto dice lo siguiente:
oh hijo, aléjate de 5 personas, no les platiques ni tampoco les acompañes. Las 5 personas son: el mentiroso que no te dice la verdad, el libertino el que te vende por tan solo un pedazo de pan, el tacaño que te humilla justo cuando necesitas de sus ayudas, el tonto que en su intento para beneficiarte te perjudicará, y finalmente, quien interrumpe la vinculación familiar, que es odiado en el Sagrado Corán.
Ahora trataremos sobre la importancia de evitar la interacción con los hipócritas según el estilo de la vida islámica. Los hipócritas se encuentran entre los grupos desviados en la comunidad islámica y se consideran como una rama de los libertinos. Ellos se protegen con juramentos falsos y de esta manera desvían a la gente que va en el camino de Dios. Su apariencia es muy engañosa, pero son los verdaderos enemigos del pueblo y de la religión. Por ello, Dios ha aconsejado a los musulmanes que se alejen de estas personas. Los hipócritas, según el Sagrado Corán, tienen diferentes características. Entre ellas se enumeran las siguientes. Simulan que son creyentes, pero no lo son. Son mentirosos, exclusivistas, temen de la muerte, se reconcilian con los enemigos, son exhibicionistas a la hora de rezar, se burlan de los creyentes, no cumplen con su palabra, hacen las cosas a escondidas y son hipercríticos. El imán Ali, la paz sea con él, también se dirige a Khomeini y le dice:
«Oh Khomeini, aléjate de los hipócritas y no te acompañes con los traidores. Y cuando estés obligado a visitarles, recuerda continuamente a Dios sublime. Confía en él y refúgiate de sus maldades en Dios. Acércate a ellos, pero ódiales de corazón por sus actitudes».
10 minutos.
El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos experimentó un nuevo Pearl Harbor. 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales y estrellaron los 2 primeros contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El tercer avión apuntó al Pentágono y el cuarto se estrelló en el campo objetivo más cercano, un edificio del gobierno federal en Washington, D.C. Los ataques se saldaron con la muerte de cerca de 3.000 personas. Pronto se supo que 15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes, muchos de ellos con estrechos vínculos con funcionarios saudíes. A pesar de la amplia evidencia de complicidad saudí en los ataques del 11 de septiembre, la administración Bush y sus sucesores han pasado más de 2 décadas protegiendo a la élite del reino para que no rinda cuentas. Desde que vieran la luz las 28 páginas redactadas por la Comisión del 11 de septiembre en 2016, la culpabilidad saudí en el ataque es algo innegable. Sin embargo, un punto inexplicable es cómo Arabia Saudí, el gobierno con mayor responsabilidad en la tragedia, eludió el castigo de Washington.
Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, expresó:
"What you'll find when you take a look at the document is that
cuando finalmente echamos un vistazo al documento, se nos confirmó lo que habíamos estado pensando a veces, que es que ese material era material investigado, que fue revisado y seguido por la Comisión Independiente del 11 de septiembre, que se formó externamente al gobierno de Estados Unidos para analizar el ataque del 11 de septiembre, y la conclusión de la Comisión del 11 de septiembre es, o fue, como escribieron, encontraron, y cito, no hay evidencia alguna de que el gobierno saudí haya cumplido con las matrículas o los altos funcionarios saudíes, específicamente, que financió a Al-Qaeda.
La ira estadounidense se dirigió contra la pobre nación de Afganistán e, irónicamente, la administración Bush convirtió a Arabia Saudí en un socio confiable y lo invitó a la guerra contra el terrorismo.
¿Crees que los saudíes han estado cooperando con los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo? Richard Holbrooke, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, respondió:
That's one of the hardest questions that any American official.
Esa es una de las preguntas más difíciles que cualquier funcionario estadounidense observa o puede enfrentar en estos días. Simplemente no está claro en algunos niveles si cooperaron en otro nivel, si hicieron tratos. Nadie entiende realmente el interés que se apodera del reino.
Después de todo, Arabia Saudí ha sido constantemente uno de los principales dispendiosos en el cabildeo de Estados Unidos, según ambos partidos, así como la prensa, para tener una cobertura positiva. En septiembre de 2021, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó al Departamento de Justicia que revisara los documentos de las investigaciones del FBI sobre los ataques del 11 de septiembre para clasificarlos y publicarlos. Las cosas pueden cambiar, puesto que los lazos entre Washington y Riad se están reviniendo, pero estas órdenes ejecutivas están destinadas principalmente a obtener concesiones de los saudíes.
Last year, when President Biden signed an executive order to declassify FBI documents.
El año pasado, cuando el presidente Biden rubricó una orden ejecutiva para desclasificar los documentos del FBI, se puso en evidencia el papel del Reino de Arabia Saudí en los ataques del 11 de septiembre. Ahora sabemos que más de una decena de funcionarios del gobierno saudí estuvieron involucrados en los ataques del 11 de septiembre. Uno de estos individuos era un miembro de alto nivel de la inteligencia saudí.
Por otro lado, la sangrienta guerra en Yemen ha puesto de relieve el papel de Washington en los crímenes saudíes. Los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí en Yemen han sido considerados crímenes de guerra. Un análisis conjunto realizado por The Washington Post y Security Force Monitor del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, a principios de junio de este año, reveló por primera vez que Estados Unidos apoyó a la mayoría de los escuadrones de las fuerzas aéreas que participan en la campaña aérea de la coalición saudí desde hace años. Mientras el mundo ponía toda su atención en el conflicto entre Ucrania y Rusia a principios de este año, la llamada coalición, liderada por Arabia Saudí, llevó a cabo más de 150 ataques aéreos contra objetivos civiles en Yemen, incluidos viviendas, hospitales y torres de comunicación, según Yemen Dade Project.
Sentí como si me recorriera una corriente eléctrica por todo el cuerpo. Estaba gritando para que mis amigos vinieran a ayudarme. Sin saber que era un ataque, cuando abrí los ojos, me encontré tirado en la calle y mis amigos estaban en el suelo a mi lado. Pasado de un rato, escuché el sonido de un impacto y supe que eran los aviones bombardeando. Luego nos trajeron aquí al hospital, pero hay gente que sigue desaparecida y algunos quedaron destrozados. Esta es mi casa y yo soy uno de los sobrevivientes junto a mis hijos y mi familia. Inmediatamente después abrí la puerta para salvar a mis hijos. Y cuando salí, encontré esta plaza frente a nosotros llena de cabezas cortadas, porque cuando el misil impactó, los edificios, los cuerpos quedaron esparcidos en esta área.
Solo la campaña aérea ha acabado con la vida de al menos 24.000 personas, conforme a las conservadoras estimaciones del proyecto de datos sobre localización y sucesos de conflictos armados. Dicho esto, cientos de miles de yemeníes han muerto a causa de las secuelas indirectas de la guerra, que son el hambre y las enfermedades.
Hoy todavía no hemos hecho el almuerzo, no hemos almorzado. Todos los días son así. Esta es nuestra cocina, está vacía. No tenemos nada en la cocina está vacía.
El análisis revela que una parte sustancial de los ataques aéreos fue llevada a cabo por aviones desarrollados, mantenidos y vendidos por empresas estadounidenses, y los pilotos fueron entrenados por el ejército de Estados Unidos. En 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó tres resoluciones conjuntas para prohibir la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, rechazando un intento de los legisladores del Congreso por detener la polémica transferencia de armas. El sucesor de Trump, que asumió el cargo con una retórica aparentemente antisaudí, anunció el fin del apoyo militar estadounidense a las operaciones ofensivas llevadas a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen. No obstante, el contrato de mantenimiento con los socios de la coalición que llevan a cabo misiones defensivas continúa hasta ahora. El espantoso asesinato del periodista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, fue solo otro episodio escandaloso de la ayuda e instigación de Washington a Riad. Cómo reaccionó el gobierno de Estados Unidos ante este crimen flagrante dice mucho. Según Bud Woodward, en su libro Reich, Trump se jactó abiertamente de haber protegido al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman del escrutinio del Congreso después que se le acusara de orquestar el asesinato y el descuartizamiento de Khashoggi. A mediados de noviembre, la administración Biden determinó que bin Salman tiene inmunidad frente a una demanda presentada por la prometida de Khashoggi. La explicación oficial de Estados Unidos para esta concesión de inmunidad es que bin Salman es ahora el primer ministro del Reino de Arabia Saudí y, por lo tanto, no puede ser procesado. Biden está acusado de demorarse en este caso, pues tenía casi 2 años para tomar posiciones más decisivas sin comprometer su integridad. La postura hipócrita de Estados Unidos sobre el caso Khashoggi es, de hecho, la prosecución de su postura sobre otras violaciones de derechos humanos cometidas por los saudíes, entre ellas las ejecuciones masivas de Riad. La ejecución en masa de 81 personas en marzo de este año, por ejemplo, fue recibida con un largo y profundo silencio por parte de Estados Unidos, el tan proclamado adalid de la libertad y los derechos humanos en el mundo. La condena ocasional de Washington, envuelta en palabras ambiguas, no ha sido más que un tirón de orejas. Arabia Saudí es considerada la mayor fuente de financiación y promoción de la ideología takfir salafí del mundo, ostentada por grupos terroristas como Al-Qaeda y Daesh. En diciembre de 2009, un cable diplomático al personal diplomático de los Estados Unidos, la entonces secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, escribió: "Los donantes en Arabia Saudí constituyen la fuente más importante de financiamiento para los grupos terroristas en todo el mundo". Sin embargo, el hecho es que los estadounidenses nunca responsabilizaron a Arabia Saudí de su descarado apoyo al terrorismo. Con echar un vistazo a la cantidad de acuerdos de venta de armas entre Estados Unidos y Arabia Saudí, se confirma esta cuestión. En 2016, el entonces primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, le preguntó a Obama: "¿No son los saudíes sus amigos?". A lo que Obama respondió célebremente: "Es complicado". Quizás parte de esta complejidad provenga del laberinto que supone Washington, que se deriva de la complicidad de este en los crímenes de Arabia Saudí, ya sea directa o indirectamente. Al dejar que Arabia Saudí quedara impune en los ataques del 11 de septiembre y otros crímenes de proporciones mayores, Estados Unidos ha alentado a Riad a dar rienda suelta a su brutalidad, tanto en su suelo como en otros países.
¿Qué opinas? Ciudadanos peruanos luchan en las calles por adelanto de elecciones.
Casi 3 decenas de muertos y alrededor de 40 hospitalizados llevan las protestas en Perú por el cierre del Congreso y el adelanto inmediato de las elecciones generales. El pueblo peruano se levantó horas después de la destitución de Pedro Castillo para exigir además la renuncia de Dina Boluarte, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo hacen caso a los reclamos. Por eso en las calles ya se anuncia el retorno de las protestas tras una breve pausa debido a la imposición del estado de emergencia que recorta el derecho del libre tránsito de la ciudadanía. Preguntamos en las calles sobre la situación actual del país y eso nos respondieron.
¿Qué opinas de que el Congreso haya destituido a Pedro Castillo como presidente de Perú?
Es muy lamentable por el motivo de que hay mucho clasismo, mucho racismo, ¿no? Soy de Cajamarca y pues cuando uno viene así a la capital, te tratan de ver como con calificativos así, de cholos, serranos, ¿no? Y ahora que estamos en esta lucha lamentable, pues que es doloroso que nos califiquen como terroristas.
A mí me parece una cosa nefasta porque el Congreso de la República, con una desaprobación del 96%, no tiene legitimidad. Entonces ellos han tratado durante este año y medio de socavar con mentiras, con cosas, ¿no? Con cosas realmente que es una persecución política al presidente de la República, porque hasta el momento no se ha probado absolutamente nada de delitos de corrupción. Y si lo hubieran probado delitos de corrupción o de organización criminal, no está en el artículo 117 ni en el artículo 113 para que lo puedan vacar al presidente de la República. Tendría que esperar hasta el 2026 para que puedan meterlo adentro, ¿no?
Es algo irregular, porque no se llevó el debido proceso. Y también, de alguna manera, esta vacancia es nulo por muchos vacíos irregulares que ha habido en el reglamento interno del Congreso. Solamente ha sido un tema de dictadura, porque anteriormente ya venimos anunciando que el Congreso es un poder dictador, autoritario, que quería cerraba los proyectos, cerraba las reformas, cerraba el presupuesto, no dejaba viajar al presidente, ¿no? A las reuniones internacionales.
Que es un exceso de cinismo, es un exceso de abuso, porque ellos con premeditación, está comprobado a nivel nacional e internacional que con premeditación, alevosía y vendaje, es una red que llega hasta Montesinos, es una red completamente aunada, confabulada para sacarlo.
Estos señores del Congreso, como lo llamamos ultraderecha, fujimontesinista, que muchos lo saben, ¿no? Y entonces ellos lo sacaron poniendo muchas trampas acá al señor Pedro Castillo, ¿no? Hasta su propia constitución, que ellos lo elaboraron en el año 93 con ciertas razones, hasta su propia constitución estos señores lo han violado, así legalmente. Entonces, el señor Pedro Castillo, pues, solo no se podía defender, ¿no?
Nuestro país peruano ha sido víctima de un golpe de Estado de parte del Congreso. Todos los actos y todo que promueve el Congreso de la República constituye actos de violencia contra el ordenamiento jurídico constitucional. El Congreso está deslegitimado. El pueblo peruano quiere que cierren el Congreso.
Es que a él no lo han vacado. Es la prensa mercenaria que quiere hacer creer eso. A él no lo ha bancado, y los congresistas traidores mantenidos buenos para nada, que tienen que estar acá con el pueblo y con los hermanos de provincia, esto va a arder. Ellos han hecho estado de emergencia y nosotros estamos haciendo estado de insurgencia. Artículo 46 de la Constitución. No debemos obediencia a las autoridades corruptas como las Fuerzas Armadas, que han hecho un golpe de Estado y están matando a las personas, simplemente sin justificación alguna. Y dice el artículo 46 que no debemos obediencia a un gobierno usurpador.
Disolver temporalmente el Congreso de la República.
El hoy expresidente fue recluido en una prisión mientras espera el inicio del juicio oral por rebelión en su contra debido a su intento por disolver el Parlamento.
¿Qué opinas de que se hayan dictado 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo?
Yo creo que es un abuso de parte de la derecha que busca siempre desestabilizar el país, ¿no? Yo lo veo como un abuso, lamentablemente, un abuso.
No me parece tampoco bien, porque mientras Keiko Fujimori está en España con un paso para ir a la cárcel por ya delitos de organización criminal, por colusión agravada, por un montón de delitos, está libre. Y Pedro Castillo le ponen 18 meses, rapidito, en 8 días hicieron todo y ahora está con 18 días ahí. Vamos a ver, de repente lo van a condenar a 20 años, 30 años, pero ¿bajo qué cargos?
Esto es algo ya manipulado, un abuso de poder de parte del Poder Judicial. Porque por más de las pruebas que se presenta, por más de los argumentos, el sustento, la base que se presenta legalmente, hace omiso el juez o la sala que depende de esto, ¿no? Hace omiso a las pruebas, hace omiso. Entonces, el presidente ya iba a salir cumpliendo solamente los 7 días que se le habían dado, pero buscaron de la noche a la mañana, presentaron una denuncia en la cual que pidiendo una prisión preventiva.
Que es injusto, porque él es nuestro presidente constitucional de Perú, porque está elegido por el pueblo peruano. Está elegido porque la voz del pueblo es la voz de Dios.
el Pedro Castillo que está en la cárcel es injusto, ¿no? A él de todo lo han hecho, ¿no? Acuerdo, el pueblo que sabe, de todo lo han secuestrado.
Pedro Castillo no está sufriendo prisión preventiva, eso es lo formal. Pedro Castillo está siendo víctima de secuestro. Secuestro por parte de los órganos del Estado, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, con Patricia Benavides, que es la que está sembrando el terror y la persecución política, queriendo disfrazar de actos ilegales, ilícitos, para privarles la libertad a los ciudadanos.
Él está secuestrado, preso, indebidamente. Él es el presidente, actualmente, constitucionalmente, así esté detenido, porque a él están cometiendo abuso de poder, porque esta es una mafia organizada. Por eso que el pueblo está saliendo a la calle. ¿Qué dice la Constitución del Estado? Dice, esta es la fuerza del pueblo. ¿De dónde manda la fuerza del pueblo?
¡Del pueblo!
¡Del pueblo! ¿Quién es el poder? ¡El pueblo! Y si el pueblo sale a la calle, Cajamarca, Arequipa, Andahuayla, Apurima, Lima, Ayacucho, ¿qué están diciéndole?
Tras la crisis y detención de Castillo el pasado 7 de diciembre, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió las riendas del país. Su nombramiento exacerbó los ánimos de los manifestantes que se encontraban en las calles exigiendo el cierre del Congreso.
¿Qué opinas de que Dina Boluarte asumiera la presidencia tras la vacancia de Castillo?
Yo creo que es una traición que hace la señora. La verdad, para muchos de nosotros, los peruanos, no nos representa. Debería dar un paso al costado antes de que existan más muertes, ¿no? Porque la lucha va a continuar. La lucha continúa y va a seguir siempre adelante.
Dina Boluarte es una traidora, es una persona que realmente no tiene el aval del pueblo, tampoco no la tiene el aval del Congreso. Ella solamente el aval tiene de las Fuerzas Armadas. Por eso es que en nuestro país hay un gobierno cívico-militar que está enquistado. Por eso que hay más de 31 muertes ejecutados por el ejército al nivel nacional.
Que esta es una insurgencia nacional de todo el pueblo que está en desacuerdo. Que el gobierno de Dina Boluarte no nos representa.
Que es algo muy injusto, como le digo, ella no, Dina Boluarte legalmente ella no es presidenta, puesto que no han respetado el reglamento interno, que es antijurídico, anticonstitucional, están en agravio constitucional, so pena de cárcel, porque no ha respetado el reglamento del Congreso, es antijurídico y anticonstitucional. ¿Cómo van a tomar un puesto que no le corresponde? Es ilegal. Ella es, como se dice, usurpadora.
Esta señora, Dina Boluarte, claro, como muchos ya sabemos, entendemos, ella pues cuando el señor Pedro Castillo le van a vacar en la segunda vacancia, ella con su propia palabra dijo, si esta vez, si a Pedro Castillo lo vacan, yo también junto con él me voy a ir, dijo. Entonces, por tal razón, él no cumplió su palabra cuando lo sacaron a Pedro Castillo, él asume la presidencia, ¿no? Él no cumple sus palabras, simplemente es una traidora y usurpadora. Está usurpando los cargos que el señor presidente estaba tomando en mando, ¿no?
Dina Boluarte usurpó el gobierno democrático a quien se eligió a Pedro Castillo Terrones. Dina Boluarte es una traidora. Dina Boluarte es el mal ejemplo de cómo se va contra el orden constitucional. Lo que hizo Dina Boluarte ya se había complotado anteriormente.
Es una traidora a la patria, no me representa como mujer, es una vergüenza, es un asco. Ambiciosa de poder porque le han roto la mano. ¿Usted cree que esto es de Montesinos? No, esto es de las grandes élites multimillonarias, porque las tierras del sur ellos están enriqueciendo. ¿Hasta cuándo van a tener a nuestros hermanos de provincia en la miseria, en el hambre, en el frío? Ellos no tienen agua, desagüe, no tienen la ignorancia. Esa gente de las provincias es la que nos da de comer a Lima, es la que alimentan a todos los países del mundo.
Tras dos votaciones, el Congreso accedió a adelantar las elecciones para el año 2024. Las protestas se agudizaron, sobre todo en el sur del Perú.
¿Qué opinas de un posible adelanto de elecciones?
Lo que se quería es que se adelante la elección lo más pronto posible. pero lamentablemente el Congreso está haciendo lo que quiere, están aprobando para que se apruebe desde acá todavía, aprobaron para que se haga todavía efectivo en el 2024, lo cual la gente está muy incómoda, ¿no? Lo veo yo un poco abusivo de parte del Congreso, porque ya se ven, deberían ir ido hace rato.
El adelanto de elecciones, ¿no? Ese no debe darse. ¿Por qué? Porque ellos han hecho el adelanto de elecciones para el 2024. Durante estos dos años, ellos van a hacer reformas constitucionales donde prácticamente haya la reelección del Congreso y el otro es la bicameralidad, senadores y diputados que al pueblo peruano no nos interesa.
Yo pienso que es necesario que el Congreso se vaya y que, el Ejecutivo también se vaya por las irregularidades que vienen haciendo, ¿no? Y estamos sufriendo una represión por parte del Ejecutivo y por parte del Congreso por la matanza que hay a nivel nacional de 31 muertos, ¿no? Y viene más, porque son más de 31 muertos, números que ni siquiera se cuentan, jóvenes, niños.
Yo no. No, restitución para el presidente Pedro Castillo, eso es lo que se pide, eso es lo que es justo y necesario.
Nosotros, el pueblo, no queremos adelanto de elecciones. Nosotros queremos, acuerdo a la plataforma que estoy diciendo de mi región Huancavelica, acuerdo, eso es lo que queremos, que nos dé esta solución. Eso es el reclamo. Adelanto de elección no queremos.
No se puede hablar de adelanto de elecciones, esa es una farsa, es una mentira. Nosotros tenemos un presidente constitucional que se llama Pedro Castillo Terrones, que está siendo secuestrado. No hay adelanto elecciones porque ya se eligió.
No vamos a permitir. Ahorita estamos tomando acuerdo. Hemos dicho que se cierre el Congreso. Y ahorita lo que nos importa son tres cosas. Dina Baluarte que renuncie. El cierre del Congreso, la restitución de nuestro presidente constitucional, Pedro Castillo. No hay más.
La violencia en las manifestaciones ha llegado a niveles insospechados.
¿Qué opinas de las protestas que están ocurriendo por el adelanto de elecciones?
Nosotros seguimos en pie de lucha. Vamos a luchar hasta el último.
Las protestas son totalmente legítimas, ¿no? Protesta que se levanta el pueblo porque estaban pidiendo restitución del presidente, cierre del Congreso y nuevas elecciones. Son totalmente legítimas las manifestaciones, pero hay personas infiltradas que son de la ultraderecha. Hay militares infiltrados, policías, que enfrentan a la gente para que echen la culpa que no hay legitimidad en las elecciones. Son grupos alternos, ¿no?
Las protestas son pacíficas del pueblo porque están en desacuerdo. A nivel nacional todos salen a protestar, los que son conscientes, porque es un cambio de Perú mejor, ¿no? Estamos cansados de todo esto, que el Congreso se empecina, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no quieren dejar el poder.
Hay más de 31 muertos conocidos, pero hay mucho más. Hay desaparecidos, hay personas que están presas, detenidas injustamente, de nuestro grupo, hasta grupo cristiano. No es justo que nos tengan al susto. A mí me ha pasado por la cara una bomba lacrimógena. A Dios gracias que no me ha pasado nada.
Yo estoy más de una semana acá en esta protesta, por esta causa, pues un agricultor neto campesino de Huancavelica, y del punto de vista que observo, pues nos están tratando, pues los señores policías del vandalismo, del pandillaje, ¿no?, del terrorismo, de lo que estamos haciendo las marchas a diario en las calles. Nosotros, ¿a cuánta gente ahorita le hemos matado? Más al contrario, estos señores policías que son uniformados, con mucho respeto yo le llamaría, ellos como vandalismo, como pandilleros.
El país entero, el pueblo entero se ha declarado en insurgencia. El artículo 46 de nuestra Constitución Política del Estado bien claro lo dice. Nosotros no le demos obediencia a un gobierno usurpador, a un gobierno ilegítimo, a un gobierno que pisotea los derechos fundamentales del peruano. Y para justificar sus ataques, ¿qué es lo que hace? Crea una resolución ilegítima, también inconstitucional, privando de los derechos fundamentales de la persona para perseguirnos.
Es que las protestas son legales, están constitucionalmente, están permitidas. Nosotros no somos terroristas, nosotros somos ciudadanos a pie que estamos buscando que se respete nuestro voto constitucional, nuestro voto que dieron todos los peruanos. Y es por eso que salimos a la calle pacíficamente a protestar. Señor.
Julio Martini Montes.
Muchos peruanos perdieron la vida presuntamente por la fuerte represión militar. Debido a eso, tres ministros de Estado renunciaron.
¿Qué opinas de que hayan muerto casi tres decenas de peruanos en las protestas a nivel nacional?
Muy lamentable, lo sentimos mucho por nuestros hermanos, mayormente en el sur. Mis condolencias para sus familiares y la verdad que nosotros seguimos en pie de lucha. Vamos a luchar hasta el último.
31 hermanos peruanos han fallecido por intermedio de las Fuerzas Armadas y lo peor de todo es que hay más muertos, pero no lo saca la prensa. La prensa no lo está sacándolo, no lo dice tampoco el Congreso, no lo dice Dina Boluarte. Ellos están en otro mundo. O sea, presidente, nosotros, la prensa alternativa, es el que tenemos al nivel nacional, lo va sacando todos los crímenes que están sucediendo.
Eso es muy indolente porque justamente anteriormente tuvimos un presidente transitorio que fue Merino, por dos muertos que hubo aquí en Lima, renunció el expresidente Merino, que fue transitorio. Además que hace poco también tuvimos una marcha, ni una menos, por la matanza de una mujer, ¿no?, que salió en video, salieron todos a marchar, ni por ni una menos. Y hoy día tenemos 31 muertos, más de 31 muertos. Y la gente y no renuncia al Ejecutivo, porque ellos son la represión que han cometido, ni el Legislativo, ¿no? Más de 31 muertos, ¿qué podemos hacer?
Que ese es un asesinato, porque son jóvenes. El 60% han estado en la calle con sus madres andando sin nada. Es decir, en las calles de Andahuaylas, en las calles de Arequipa, de Ayacucho, por su casa han estado andando y han entrado a sangre fría, los han matado. Son criminales, asesinos.
Nuestros hermanos, reclamando su justa razón, están muriendo, luchando, jóvenes que tenían futuros mejores que se hacen en la vida, y esto nosotros, por el derramamiento de sangre de nuestros hijos, jamás vamos a olvidar, hermano periodista.
Esos peruanos que han fallecido defendiendo la democracia son héroes. Un aplauso para esos héroes. Son héroes de la democracia. Son ellos que, aunque con convicción, están defendiendo la democracia en nuestro país. Está defendiendo los votos, los votos. Aquí se trata que los peruanos hemos elegido hoy un presidente. Aquí se trata que hemos sufragado, hemos hecho nuestros votos. Entonces, ¿los votos no valen? Los votos tienen que hacerse respetar. Ese Congreso de la República no sirve, es ilegítimo.
No, señor, son más de 80, compañeros. Más de 80. La prensa mercenaria acá está pagada. Lo que el compañero presidente de la República, Pedro Castillo, no hizo en un año, 6 meses. Dina Boluarte lo hizo en 2 días, está muerta de hambre. Dio 1.800 millones de dólares a la prensa mercenaria. Y ni con todo eso, que es nuestro dinero, ellos no van a ganar. Porque le vuelvo a decir, la fuerza es la fuerza del pueblo.
Las intenciones del Congreso ya son conocidas por la población peruana, que desaprueba su gestión. Por eso no es de sorprender que hayan negado el adelanto de elecciones en una primera votación.
¿Qué opinas de que el Congreso negara en primera votación el adelanto de elecciones?
Yo creo que el Congreso está ahorita cometiendo muchos abusos, ¿no?, contra el pueblo, están traicionando al pueblo, haciendo de las suyas, y lo que queremos es que se vayan ya, que por lo menos se pongan una mano al pecho y digan basta a esto, porque si ellos se fueran ahorita así todos, yo sé que todo va a paralizar, todo se pone normal, ¿no? Lo que queremos es que se vayan ya, no los queremos acá, no nos representan, la verdad.
Totalmente nefasto, pues. ¿De qué paz hablamos si siguen la destrucción de nuestro país por culpa de Dina Boluarte, por culpa del Congreso, por culpa de la prensa que no informa parcialmente?
Son ambiciones personales, intereses personales, porque no quieren dejar el poder. Vemos que amanetados del poder hacen las reformas, las leyes a su manera. Quieren tener tiempo para poder hacer sus leyes a su favor, a sus intereses personales. Eso es lo que estamos viendo y venimos viendo en transcurso de estos tiempos. Por eso el pueblo está indignado, está muy indignado, por eso la gente está saliendo a nivel nacional, a nivel de provincias y acá en Lima.
No va a haber cabida a los nuevos partidos políticos porque tienen que tener mínimo un año de antigüedad y van a seguir los mismos. Y como lamentablemente los pueblos de las zonas periféricas de la Puna, van y le hacen regalos de tupper, les lavan el cerebro, les meten miedo. ¿Ah? Compran votos y es que están acostumbrados a eso.
Los intereses del Congreso frente a eso, acuerdo a mi entendimiento, es quieren estar ellos nomás enquistados en ese poder. No nos dejan que el pueblo pues tome también algunos cargos en ese poder, más que todo la gente campesina, ¿no? Y entonces ellos nomás quieren estar toda una vida y nos quieren utilizar.
Nosotros sabemos que el Congreso es un Congreso corrupto, que no tiene autoridad moral, ni legal, ni constitucional. Es un Congreso que ha dado golpe de Estado al orden constitucional. Ha secuestrado a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, carece de legitimidad. Ellos han dado el golpe de Estado, porque ellos le han dado una vacancia al presidente sin respetar su propio reglamento.
Que todo eso es una patraña, es corrupción. Acá vamos a seguir en pie de lucha, vamos a hacer resistencia. Así no metan balas, no metan plomo.
La advertencia fue hecha. Las protestas no lograron el cambio prometido, por lo que su regreso se podría dar más pronto de lo esperado. Por el momento, Dina Boluarte y el Congreso se quedan 1 año y 4 meses más.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Mm-hmm.